Buenas noches, señoras. Hoy 23, miércoles para jueves 23 de Shevat 5772 y de febrero creo que es, hoy es 15, 15 de febrero del 02. Estamos estrenando amoblado nuevo, tiene 24 horas. No muevan, por favor, no muevan las sillas. Sí, no muevan, dejen de paso ahí para que puedan pasar las señoras. Las sillas, que no las muevan. Ok, que hacen ruido. Rabotai, esta charla de Zrat Hashem va a ser continuación del tema que iniciamos el miércoles pasado, y por eso hicimos la charla aquí, para que a ver si están así más cómodas. Zrat Hashem. A ver si se llena de los dos lados algún día. Traten, por favor, de no mover las butacas porque hacen ruido y molestan el ruido, por favor. La Gemara cuenta en Masejet Julín, hoja 142, columna 1, sobre la historia del maestro de Rabbi Meir Balanés. Ustedes habían escuchado, seguramente, todos, creo que muy pocos judíos saben quién era Rabbi Meir Balanés, uno de los grandes eruditos de la época talmúdica, Rabbi Meir Balanés, que está enterrado en Tiberias. Cuando viajamos a Israel, a los lugares sagrados, uno de los lugares más sagrados es la tumba de Rabbi Meir Balanés. Encendemos Nerot cuando hay una situación, cuando queremos encontrar un objeto perdido, el Ade Meir Aneni, el Ade Meir Aneni. Era de los más grandes eruditos que teníamos en la época del Talmud, y aparte tiene mística, fuerza de milagros y cosas. Rabbi Meir Balanés, cierren esa puerta por favor para que no entre frío. Por favor, sí, gracias. ¿Qué? No, está bien, sí, está bien, gracias. Rabbi Meir Balanés, sí, es muy bueno, es sabido. Este Rabbi Meir tenía un maestro. El maestro absoluto de él, Rabbo Amuhat, Uri. Cierrame la puerta esa para que no prefiera esta también. Ese pedacito ahí, mira, ahí es. Por favor, si cierras un poquito, su maestro principal de Rabbi Meir Balanés se llamaba Elisha Aher, Elisha ben Abuyá. Elisha, hijo de Abuyá, era el maestro de Rabbi Meir Balanés. Este hombre era un gran erudito, pero al final de su vida se rebeló y kafar, renegó. Y la Gemara dice que Elisha ben Abuyá en lo helek lo olam haba, perdió el pasaporte lo olam haba, renegó en todo. Cuando Elisha Aher falleció, el maestro de Rabbi Meir Balanés falleció, no sabían qué hacer con él. Decían ponerlo en el Geinam, en el infierno, no podemos porque sabe mucha Torah, estudió mucha Torah y enseñó mucha Torah. Ponerlo en el Gan Eden no podemos porque terminó su vida renegando en Dios. Entonces, ¿qué hacemos con él? Lo dejaron suspendido entre el Gan Eden y el Geinam, ni una ni otra. Es el peor sufrimiento porque dentro de todo el infierno es una limpieza, es una tintorería para el alma. Limpian el alma ahí y luego descansa. Después de 12 meses, por eso dice Kadish 12 meses, descansa el alma y la ponen en su descanso, pero en este caso no lo podían poner en la tintorería, en la centrifugadora. ¿Por qué? Porque tenía mucha Torah, y una persona que tiene mucha Torah no puede entrar al Geinam. Y por otro lado, no lo puede poner tampoco en el lugar de los tzadikín, porque él terminó rasha, terminó renegado, quedó suspendido. Rabbi Meir Balanés dijo, cuando yo me vaya de este mundo y suba al Shamaim, voy a rezar por mi maestro, voy a pedir por él para que lo pongan en el Geinam, para que acepten ponerlo en la tintorería, que no se quede suspendido. Así fue cuando falleció Rabí Meir, el alumno de Elisha, fueron a la tumba del maestro y vieron que salió humo de la tumba. Quiere decir que él subió al Shamaim y pidió de que a su maestro lo meta a la tintorería. Había un alumno que se llamaba Rabí Ohanán, dijo que esa es la grandeza de un alumno, de meter al maestro al infierno. Yo cuando me muera lo voy a sacar del infierno y lo voy a meter al ganere. Y así fue, cuando murió Rabí Ohanán, se apagó el humo y ya dejó de salir humo de la tumba de Eliságer. Esto lo cuenta el Talmud, ¿sí? ¿Qué le pasó? Muchas gracias, aviso. ¿Qué le pasó a este Elisha, a Ger, que hizo Kafar, que hizo Kafrut, que renegó? ¿Sí? El quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Kabel et avicha vetimecha, lo leímos la semana pasada en la Torah, en la Sefer Torah, en la Perashá, en miles de sinagogas del mundo, decenas de miles, centenas de miles de judíos el Shabbat pasado escucharon el quinto mandamiento, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, dentro de los 10 mandamientos que se leyó en la Torah. Pero ahí sigue. ¿Para qué te digo esto? Lemania, arijunia, meja. Para que tengas largos días. Ulman y tablaj, y para que te vaya bien, esto está en la perasaba de Jano, las segundas tablas. Ulman y junio, Ulman y tablaj. Al adamash, el adonai eloheja, no tenlaj. Sobre la tierra que Hashem te da a ti. Entonces, esa es una mitzvah, la única mitzvah en la Torah. Hay dos mitzvot en la Torah que dice, haz esto para que tengas larga vida. Es esta mitzvah. ¿Y qué otra mitzvah hay en la Torah que dice que tengas larga vida? Si ves un nido de pájaros en el camino y se te antoja llevarte a la mamá y a los hijos, dice, no, eso es crueldad. O sea, a la mamá mándala, primero manda a la mamá y luego recoge a los hijos para que la mamá no sufra. Y todo esto, ¿para qué le man y tabla? Para que te vaya bien, un darajpea a mí, que tengas larga vida. Entonces, ¿qué pasó? Cuenta la Gemara en Masejet Julín, hoja 142. Yo sé que les gusta Gemarot grandes, miren qué grandosa esta. Sí, tiene 142 hojas, justo en la última, 142, que es la última donde termina la Gemara Julín. Ahí es el tratado del Talmud, número 18. Dice así. ¿Qué le pasó a Elisha Aher, el maestro de Rabí Meir, que dejó la Torá y se renegó en todo? ¿Qué le pasó? Dice, sí, porque está escrito en la Torá, en Kibud Avaem, honrarás a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días, para que te vaya bien. ¿Qué pasó una vez? Vio un niño que su papá le dijo al hijo, hijo, sube a la azotea y tráeme unas palomas, unos pichones, vamos a hacer shejitá y vamos a comer pichones. Hoy vamos a almorzar pichones. ¿Pero de cuáles? De los que hay en la azotea. Sube a la azotea, hay nidos de pájaros, y tráeme unos pichones para hacer una seudá. Subió el hijo y justo encontró un nido que estaba la mamá sobre los pichones. Mandó a la mamá, recogió los pichones. ¿Cumplió la mitzvá o no? ¿Ah? Y traía los pichones con él, y cuando bajaba de la escalera, tropezó el niño y se mató. Murió el niño. No era niño, era el hijo. Tenía más de bar mitzvah. Dice, a ver, quiero entender. Este hijo estaba cumpliendo dos mitzvot. Las únicas dos mitzvot que la Torah dice te van a dar larga vida. Lemania, arijunia, meja. Una mitzvah es honrarás a tu padre y a tu madre. Y otra mitzvah es mandar a la paloma. Este hijo simultáneamente estaba cumpliendo las dos. Fue a buscar los pichones para el papá, que le pidió. Es la mitzvah de Kibud Avaem. Y también hizo la mitzvah de Shiloh HaKen. Y no contó el cuento. No pudo contar el cuento. Dice, ¿dónde está Hejan Harihut Yamav Shelze Dejan Tobatos el Ze. ¿Dónde está el Arihut Yamin, la larga vida de este niño? ¿Y dónde está Lemán y Tablajma, que te vaya bien, esos que le va a ir bien? Ella, si nos dice la Gemara, Lemán y Arihun y Ameja, Beolam Shekuló Aroj. Ulmán y Tablaj, Beolam Shekuló Tov. Lo que dice Yarihun y Ameja, que se te alarguen tus días, es en el mundo que es largo, en un mundo largo. Este mundo es muy corto. Esto no es vida. Esto es muy corto. Cada día morimos un día menos. Cuando dice Lemán y Tablaj para que te vaya bien, es en el mundo que es todo bien. Dice la Gemara, si Elisha Aher hubiera sabido esta explicación del Pasuk, no hubiera renegado. Con toda la Torah que sabía, no supo explicar este Pasuk, Lemán y Arihun y Ameja, Ulmán y Tablaj. Esta Gemara que yo les estoy diciendo, yo la estudié desde muy chiquito, me la enseñaron, como enseñan todas las cosas en la escuela, no sé si de kinder o de primer año o segundo año de primaria, yo sabía eso, que Elisha Aher se equivocó porque explicó mal el pasuk, él pensó que largos días es aquí y que te vaya bien aquí, y no supo decir que larga vida es allá y que te vaya bien allá. Ok, ¿dónde es allá? ¿Dónde es Olam Haba? Bueno, es lo que yo entendía de chiquito, me habían enseñado, que te va a ir bien ahí arriba en el Shamaim y vas a tener larga eternidad ahí arriba en el Shamaim, ¿verdad o no? Así me habían explicado a mí y así lo entendí yo hasta 72 horas, o un poco más. Hoy vamos a escuchar una explicación revolucionaria, Rabotai. ¿Qué quiere decir el mundo largo? Olam Shekuló Aroj. Olam Shekuló Tov. Y el mundo que es bueno. El mundo largo y el mundo que es bueno. Un error pensar que se refiere al cielo. Así pensaba yo. Se refiere al cielo. Ahí en el mundo de las almas. Ahí te va a ir bien. Ahí vas a tener largos días. Ahí vas a tener... Te va a ir bien. No es esa la explicación. No es esa la explicación. Y esto está basado en lo que estudiamos la semana pasada, y voy a hacer un síntesis, ya que estamos empezando una serie de conferencias, tenemos que tener bien claro el por qué empezamos esta serie y en qué nos basamos. Moray Rabotay, vamos a olvidarnos por unos minutos de lo que dijimos aquí de esto, y vamos a regresar a la época que nos encontramos. Estamos nosotros exactamente a 3 semanas de la fiesta de Purim. De hoy en 3 semanas... 3 miércoles en la noche, cuéntenme, no va a haber conferencia ese miércoles. En vez de conferencia, el rabino Shaul Malek va a leer aquí la Megilá, que es también una conferencia, porque la leemos casi, la vivimos, hacemos que la gente, público la viva, la Megilá Tefer, la historia de Purim, que fue cuando el pueblo de Israel estuvo en peligro de exterminio por medio de un antisemita que se llamaba Haman, fue el Hitler de aquella época. Estamos hablando hace 2.500 años, entre el primer templo y el segundo templo. Al final del Galut Babel, del Exilio Babel, sucedió esta amenaza real, única en la historia, amenaza real que podía llegar a cumplirse, de exterminio de todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres, y se iba a borrar, se iba a erradicar del mapa en el año 3.404, okay, hace 2.500 años, 2.000. ¿Qué? 300 y pico de años aproximadamente. Rabotai. Este Amán era descendiente de Amalek. Amán Ha-Agagí. Descendiente de Amalek. Agag era ministro de guerra de Amalek. El que Saúl cometió el error de no matarlo. Y él tuvo de nieto a Amán. Nosotros, el día de Purim, que es el día jueves de mañana en 3 semanas, vamos a leer la perashá de la historia de la primer guerra que tuvo el pueblo de Israel como pueblo, cuando salió de Egipto. La primer guerra que tuvo fue la guerra de Israel con Amalek. Amalek vino a enfrentar a Israel, Israel se tuvo que defender. En un Shabbat previo a Purim, vamos a leer Shabbat Zahor, que es mitzvah de venir a escuchar el Sefer, hombres y mujeres, mitzvah de la Torah. Zahor et asher asa lecha Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek, que tenía programado salir de viaje. Ese Shabbat que lo postergue, o que vaya de viaje a un lado donde hay kniz, porque es el único día en el año, es más importante el Sefer que sale en Shabbat Zahor que el Sefer de Kal Nidre. Porque es de la Torah y Kal Nidre es costumbre. Kal Nidre no es obligación y Zahor es obligación. Entonces, dentro de dos Shabbat, es decir, este Shabbat, no es Shabbat, es Mishpatim. El otro no, ser humano. El tercer Shabbat, de este Shabbat, no es el que viene, el tercero. Este Shabbat, un Shabbat previo a Purim, es Shabbat Zahor y se lee la perashá de Zahor et asher asa lecha Amalek. Recuerda lo que se hizo a Amalek. Y el jueves siguiente, que es el mero día de Purim, se lee la historia de la guerra que hubo con Amalek, que fue la perashá de la semana antepasada, donde se cuenta de esa guerra. El Rambán Nachmanides, estoy haciendo un síntesis de la charla de la semana pasada. El Rambán Nachmanides, en Éxodo, la Perashá de Shalach, al final de la Perashá de Shalach, donde cuenta la historia de la guerra con Amalek, nos dice por qué Moshe Rabbeinu estaba muy preocupado por esta guerra. En todas las guerras, Moshe salió a pelear contra Sihón, contra Og, sin ningún problema. Y acá Moshe mandó a Josué y ese subió a la montaña a rezar y todo el pueblo Israel rezaban con él y levantaba las manos y bajaba las manos. ¿Por qué tanto? Dice el Rambán. Porque Moshe Rabbeinu sabía la trascendencia de esta guerra, que es la primer guerra de la historia del pueblo de Israel y la última. La última guerra que va a haber al final del Galut antes del Mashiach, que estamos muy cerca, que es la guerra famosa llamada Gog y Magog, que es la última guerra antes del séptimo milenio, esa guerra, el líder de esa guerra va a ser Amalek. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, se fueron a preguntar, en el año 14, le fueron a preguntar a Jafet Haim si esta es la guerra de Gog y Magog. Dijo, no, después de esta guerra va a haber un descanso de unas décadas y luego va a venir otra guerra. Esta tampoco es la de Gog y Magog. Después va a haber un descanso de varias décadas y esa tercera guerra, esa va a ser la última. Dice el Rambán Nachmanides, que estuvo hace 800 años, que la última guerra va a ser encabezada por Amalek, que es el que quiere destruir al pueblo de Israel. Por eso Moshe Rabbeinu se esforzó tanto en esta guerra, porque sabía que depende de esta guerra va a marcar la última, que es la que estamos en nuestra temporada, 3.000 años después de la primera guerra que hubo con Amalek. Y cada año cuando llega a la fiesta de Purim, estamos librando una batalla filosófica, celestial, contra la fuerza que tiene Amalek en el cielo para debilitarlo. Cada vez que se escucha Amalek, ¿qué se hace? Se hace así en el kniz, ¿se acuerda o no? Se golpea. Y cada vez que golpeas, eso debilita la fuerza de Amalek. Tenemos una guerra, como dice la Perashá, Milhamá la Adonai va Amalek, Midor Dor. Así está, así se lee en la fiesta de Purim. El día de Purim, el día jueves, si van a ir a Kniz a escuchar la Megilá, un poquito antes de la Megilá se lee la Torah, y la Torah dice, Bayomer, Kiyar al-Kesia, Milhamá la Adonai va Amalek, Midor Dor, guerra de Hashem contra Amalek para todas las generaciones, hasta la última generación. No como otros pueblos que desaparecieron y se terminó, sino este fue el primer enemigo de Israel y va a ser el último. Por eso, Moshe Rabbeinu se preocupó tanto e hizo mucho esfuerzo en esta guerra. Entonces quiere decir, Rabotai, que este tema es un tema que nos incumbe mucho con las fechas que estamos ahora, hoy 23 de Shevat, a 3 semanas de la fiesta de Purim. Nos incumbe mucho saber este enfrentamiento que tenemos eterno contra Amalek y tenemos que prepararnos para esta guerra. Tenemos que prepararnos para sobrevivir a esa guerra. Había un rabino en el Talmud de Masejet Sanedrín 99, columna 1, que dijo que venga el Mashiach y que yo no esté presente. De tanto sufrimiento que va a haber en aquella guerra, dijo, prefiero despertarme después de todo. A ese nivel. Pero eso no está en manos de nosotros. Nadie puede decir que venga y que yo no esté presente. No sabemos si estamos presentes. Estamos, si estamos, tenemos, vamos a tener que enfrentar y tenemos que hacer los preparativos para poder enfrentar esta guerra final de la historia, la guerra contra Amalek. Rabotai, el tema fuerte, impresionante y revolucionario que descubrimos el miércoles pasado fue una novedad a raíz de un jidush que aprendí en el aeropuerto internacional de Argentina, de Buenos Aires, en la regresada a México. Y ahí me encontré con un abrej y empezamos a hablar de Divrei Torá y él me dijo este jidush. Luego lo busqué en la computadora y vi que la fuente es, el abrej se llama Rav Aharon Salmon, y él me dijo que lo escuchó del radio Ser Meta, pero yo me metí a la computadora a buscar la fuente y la fuente es Rabbi Yonatan Aiveshitz, Rabbi Arod Vaz, que estuvo hace 300 años. Él es la fuente de este jidush revolucionario, que creo que no hay algo más revolucionario de las 1000 conferencias que he dado en los últimos 20 años. Porque esto, todo lo que estamos haciendo nosotros es prepararnos para la guerra final. Esa guerra final es a nivel pueblo de Israel y es a nivel personal también. Hay una batalla final, la batalla decisiva, y el enemigo se llama Amalek o sus representantes de Amalek en el mundo y en el cielo. Y tenemos que enfrentarnos a ese enemigo. Entonces, Rabotai, ¿qué sucede? Moshe le dice a Yoshua, ve a pelear contra Amalek. ¿Por qué manda a Yoshua? ¿Por qué no va él mismo? Dijimos porque él quería rezar. ¿Ok? ¿Pero por qué mandó a Yoshua? Yoshua era muy chavo, era muy joven. Había Nachshon ben Aminadab, que se aventó al mar. En el Israel de Ansuf había combatientes más potentes que Yoshua para ir a pelear contra Amalek. ¿Por qué Moshe escogió a Yoshua? Yoshua era su alumno. ¿Alumno? A estudiar Torah. ¿Por qué a la guerra? ¿Por qué mandó a su alumno predilecto a la guerra y no mandó a un combatiente o a varios combatientes de los fuertes? ¿Por qué no mandó a Yoshua al frente? Ese fue el jidush. Esto no me lo dijeron en el aeropuerto. Eso ya fue extensión que le hicimos al jidush. Rabotai, ¿quién era este Amalek? Estoy sintetizando, ¿eh? Y Bezat Hashem, Belin Eder, cada vez que demos una conferencia de este tema, vamos a sintetizar cada vez más breve para que los puntos queden claros cómo está construido. ¿Quién era Amalek? Amalek era nieto de quién? De Esav Arashá. ¿Quién era? ¿Quién era el papá? ¿Quién era? Muy bien. Dice la Torah, de Timná y Etab Filegues le Elifaz ben Esav. Timná era una mujer, y también de esto voy a dar una conferencia, pero no ahora, después que terminemos esta serie, voy a hablar de Timná, porque también ahí hay un mensaje impresionante. Timná era Filegues, concubina de Elifaz, el hijo de Esav. Era nuera, no era postiza de Esav, porque era concubina, no era esposa. Batel es lo et Amalek, y tuvo a Amalek. De la relación que tuvo Timná con Elifaz, nació Amalek. Quiere decir, Amalek es nieto de la estirpe de Esav Arashá. Y sabemos que la guerra de Esav y Jacob es eterna, desde que Jacob le robó las bendiciones. Le quitó con astucia las bendiciones a Esav. Alajá Esav sonet Yaakov, de ahí viene. Entonces Amalek, vamos a decir así, Esav es el enemigo de Yaakov, Esav es Roma. Y Amalek es la esencia de la descendencia de Esav, que es donde se concentra más el odio de Esav hacia Yaakov. Probablemente la descendencia de Esav en algunos momentos nos pueden tener cariño, como pasó que Esav abrazó a Jacob en algún momento. Pero se ve que Amalek no. Amalek es esencia de odio y es guerra eterna hasta la llegada del Mashiach. Cuando se borre el nombre de Amalek, el nombre de Hashem se va a completar. Yud, Kevav, Ke, como está escrito. Por eso decimos Yesheme Rabá, que es Sheme, Shemia, el nombre Yud, que no está completo, que se complete cuando Hashem elimine Zaros Ramalek. Ahora Rabotai, hay una Gemara que dice que Masoret Beyadenu Meabotenu, tenemos una tradición de nuestros padres, que la descendencia de Esav van a caer en manos de los hijos de Rachel, de la descendencia de Yosef. Jacob, ustedes saben que tuvo 4 esposas, Lea, Rachel, Zilpa y Bilha. 2 esposas y 2 concubinas, de ahí vienen las 12 tribus. Lea tuvo 6 hijos, Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar y Zebulún. ¿Sí? Zilpa tuvo Dan, Naftali, Bilha tuvo Dan y Naftali, Zilpa tuvo Gad y Asher, y Rachel tuvo Yosef y Binyamin. Acuérdense bien, Yosef y Binyamin, hijos de Rachel. La descendencia de Esav va a caer en manos de la descendencia de Rachel. Entonces, por eso, cuando Jacob estaba trabajando con el suegro, con Labán, le nació el 11º hijo Yosef, dijo, ya me quiero ir. Porque Jacob siempre tenía miedo de su hermano Esav, pero ahora que ya nació la contraparte de Esav, dijo, ya puedo irme tranquilo, tengo la protección. Había una tradición milenaria de que Yosef es la antítesis de Amalek. Yosef es el que va a poder contra Amalek. Entonces, por eso explicamos nosotros, que por eso Moshe mandó a Yoshua. ¿Por qué Moshe mandó a Yoshua a la guerra contra Amalek? Porque Yoshua era nieto, era descendiente de Efraín, que Efraín era hijo de Yosef. Necesitaba un descendiente de Yosef para enfrentar él. Contra Sihón, el gigante, y contra Moshe Rabenu mismo fue a pelear. Porque ahí no era Amalek, era un enemigo X. Pero acá, que era un enemigo marcado y señalado a Amalek, Moshe sabía que necesitaba un descendiente de Yosef, mandó a Yoshua, dijo, tú voy a pelear y yo voy a rezar. ¿Está bien? Eso fue Hidush, parte de Hidush la semana pasada. Ahora viene la novedad revolucionaria. ¿Por qué el destino final del pueblo de Israel depende de Yosef? ¿Por qué la última guerra mundial, y así dice Ramban Nachmanides claramente, que cuando venga la última guerra mundial, ¿quién lo va a enfrentar? Dice Ramban. ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Ah, qué dice Ramban? Muy bien. Sí. Así dice Ramban. Cuando venga la última guerra, el Ramban Nachmanides, Vine kol asher asu Moshe v'Yoshua, todo lo que hicieron Moshe y Yoshua en la primera guerra, yasu Eliyahu u Mashiach ben Yosef, Eliyahu Anabi y el Mashiach descendiente de Yosef contra Amalek, al Kenitamet Moshe Badabar. Por eso Moshe se esforzó mucho en esta guerra, porque lo mismo que hicieron Moshe y Yoshua van a ser Eliyahu Anabi y el Mashiach ben Yosef. Quiere decir que el éxito final de la historia del pueblo de Israel depende de la descendencia de Yosef. Vamos a necesitar, cuando venga la última guerra, seleccionar a los nietos de Yosef y mandarlos a la batalla. ¿Alguien puede saber? Seguro hay entre nosotros descendientes de Yosef, pero no podemos distinguirlos, son muy, muy minoritarios, porque la mayoría somos de Yehudá o de Leví. Pero así va a ser. La última guerra va a ser la victoria gracias a Yosef por medio de un descendiente de Yosef. Okay. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Yosef y no los demás tribus? Acá viene el Hidush de Rabbi Yonatán Aibeshitz, el que hizo el libro Yarot de Vash, que estuvo en Polonia hace aproximadamente 300 años y que yo lo escuché 300 años después en el aeropuerto internacional de Ezeiza, saliendo de Buenos Aires rumbo a México, de regreso a Caracas, México, y mientras tenía 10 minutos para subir al avión porque no me daba tiempo de decir Shachrit, y me encontré de casualidad con una brecha que iba en el mismo vuelo, dijimos, vamos a platicar cosas de Torah, ¿tienes algo nuevo para contarme? Y me dijo esto nuevo que les voy a decir ahora, en nombre del Rabbi Yosef Mehta, que lo dijo en Argentina, en Shuba Israel, y no sé si lo dijo la fuente original, que es el Yarot de Bash, Rabbi Yonatan Aiveshi. Dice, ay, 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 ¿por qué tiene que ser entregado esa ave en manos de la descendencia de Yosef y no de otras tribus? ¿Por qué Yosef? ¿Por qué Yosef? ¿Por qué Yosef? La Morá Miriam intentó la semana pasada decir porque Yosef cuidaba sus ojos, todo lo que sabemos ya de Yosef, ven por at Yosef, ven por at Aleain. Yo también me iba a ir por esa ruta, pero no me cuadraba, no me cuadraba que ese es el punto contra Amalek. Esto lo podemos decir a la cuadra, espectacular, espectacular, espectacular. ¿Qué pasa, Rabotai? ¿Qué pasa? Hay un problema. Cuando Jacob se enfrenta a su hermano Esav después de regresar de casa del suegro, dice el pasuk, Vayirá Jacob, tuvo mucho miedo Jacob. ¿De qué tuvo miedo? Si Hashem le prometió que lo va a cuidar, ¿de qué tuvo miedo? Dice el Talmud, Shema Igroma Het. Yo sé que Hashem me prometió que me va a cuidar, pero me va a cuidar si yo no tengo ninguna falta. Pero si yo tengo una falta, todo lo que Hashem promete es condicionado. ¿Por qué es condicionado? Porque Hashem manda la protección, pero necesitas receptor. Si el receptor está averiado, te mando la señal. Yo te mando la señal de Yusasel, del satélite de Yusasel, está la señal. Pero si este aparato no está cargada la batería, no puedes quejarte a Yusasel. ¿Cómo? Yo tengo contratado el servicio. Tú tienes contratado el servicio. Y tienes derecho a conectarte y recibir la señal y utilizar el aparato. Pero si el aparato está averiado, está roto, está mojado, no es culpa de Yusasel, es culpa tuya, de tu aparato. Igual, cuando Hashem te dice yo te voy a dar una protección, está autorizado, si tu receptor no funciona, no sirve. Jacob tuvo miedo porque quizá mi aparato está averiado, mi receptor no puede recibir esa verajá, esa protección. ¿Por qué? ¿Por qué tenía sospecha Jacob de que su receptor estaba averiado? Porque tenía un pecado. ¿Qué pecado? Dice la Gemara. Jacob dijo, 22 años que yo estuve ausente de casa de papá. No pude cumplir con el quinto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Mientras que mi hermano está en esos 22 años, él estuvo al lado de papá y de mamá y todos los días le traía desayuno, comida y cena a papá. Como cuenta la Gemara, que Jacob vino antes de traerle un café a su papá, se ponía ropa de Shabbat. Estaba antes de traerle un café a su papá, se ponía ropa especial, ropa de boda, ropa de fiesta. La mejor ropa que tenía en el vestidor, se la ponía para atender a su papá y luego se la quitaba para ir a trabajar. No hubo en la historia un hombre que respetó a su papá tan fuerte como Esav. Jacob de eso tuvo miedo. Si yo estuve ausente 22 años, y Esav estuvo atendiendo a papá 22 años, quizá en el momento del enfrentamiento, esa mitzvah que él tiene y que yo estoy deficiente, sea fatal. Por eso tuvo miedo Jacob. Jacob no tiene miedo al enemigo. Jacob le tiene miedo al mérito, al zehut del enemigo y a la falta del zehut de él. Entonces, Rabotai, quiere decir, en otras palabras, el Zohar HaKadosh dice, esta parte tampoco la dijo, me la dijeron en el aeropuerto, pero la fui armando, lo tenía yo en mi base de datos, pero no lo tenía armado, ahora se está armando. El Zohar HaKadosh dice que toda la fuerza que tiene está en el Galut Edom. El Galut Edom es desde que se destruyó el segundo templo, lo destruyó Edom, Roma. Roma destruyó el segundo templo, descendientes de Esav, y ellos dominan el mundo 2000 años, más que cualquier, más que Egipto, más que los caldeos, más que el imperio persa. El imperio más poderoso de la historia es el de Esav. ¿Por qué dice el Zohar? Porque le están pagando la mitzvah que hacía de respetar a su padre. Gracias a esa mitzvah, su descendencia tiene poder. Cuando se agote, cuando se le termine a Esav ese mérito, y Jacob lo tenga fuerte ese mérito, entonces se acabó Esav y Jacob llega al Mashiach. Ahora, Rabotai, ¿qué pasa aquí? Está espectacular esto. De todos los hijos que tuvo Jacob Avinu, ¿Quién fue la excelencia del quinto mandamiento de los hijos? Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos de Jacob, Reubén le cambió la cama. Saben la historia. Simón y Leví, el papá estaba enojado porque actuaron de manera precipitada contra Shechem, destruyeron una ciudad y le provocó muchos conflictos políticos y sociales a Jacob. Jacob dijo, que no nos digan que son mis hijos. A ese nivel. Alta bonasía, el tejar que bodí. Yehudá, que pues, sí puede ser que es de los mejorcitos, pero no deja de ser de que Yehudá participó en la venta de Yosef y que le provocó al papá 22 años de luto sentado en el suelo sin tener Ruach HaKodesh, sin tener la presencia de Hashem. El Zohar dice que la tragedia más grande que tuvo Jacob de todo lo que pasó en su vida fue la de Yosef. Ah, porque le violaron a su hija Dina. Violaron a su hija es muy duro. Pero lo peor que hay para un tzadik es perder la comunicación con Hashem. 22 años Jacob perdió la comunicación a raíz de la tristeza que le provocó ¿qué? La ausencia de quién, de Yosef. ¿Y quién provocó esa ausencia? Yehudá. Porque Yehudá les dijo a los hermanos, no lo maten, véndanlo. Cuando los hermanos vieron que papá estaba sentado en el suelo tanto, Bayeret Yehudá Metejab, lo destituyeron a Yehudá, le dijeron, Yehudá, tú tienes la culpa de todo, ¿por qué? Porque si nos hubieras dicho que no lo vendamos, también te hubiéramos hecho caso. Tú dijiste, no lo maten, véndalo, te hicimos caso. Tú hubieras dicho, ni matar, ni vender, perdónenlo. Y nos hubiéramos ahorrado todo este papá angustiado 22 años. Pues Yehudá tiene responsabilidad en la venta de Yosef. Todos los que siguen también, todos participaron. ¿Okay? Entonces, el sufrimiento que tuvo Jacob, que es una falta de cabod Abaem grandísima, de lo más grave que puede haber, hacer sufrir a un papá que esté llorando triste por culpa, fueron partícipes 10 hermanos. Yosef no participó en ese pecado, al contrario. Yosef, el papá, lo manda a ver cómo están sus hermanos y sabía que los hermanos le tenían rencor. Dijo, pero papá me pidió y tengo que hacerlo. Y llegó y no los encontró y fue a buscarlos a otro lado. Porque bueno, Yosef era excelencia de Kibud Abaem. Los primeros 17 años de Yosef, estudiaba con su papá. El papá le pasaba todos los secretos de Kabbalah. Los últimos 17 años de Jacob, que vivió en Egipto, Yosef ya era rey y mantuvo a su papá y a sus hermanos el kabod, el honor que le hizo. No hubo un hijo en la historia, no sé si hubo, que le pudo hacer un honor tan grande a su papá. El Jacob tenía el hijo Yosef, bello, guapo, primogénito de su esposa querida de Rachel, virrey de Egipto, ministro de Economía, Sadik, Yosef Sadik, Jajam Gadol, y él mantenía a toda la familia. No hubo. Pues el Kibud Abaem de Yosef, el honor que le hizo Yosef a su padre, inigualable. Entonces vienen los hajamim y dicen, explica la Yonatán Aybeshit, Amalek es descendiente de Esav. Esav, todo el poder que tienes, ¿gracias a qué? Gracias al kavod que le hizo a su papá. La única forma es alguien que pueda contrarrestar eso, y el único que puede contrarrestar es Yosef y su descendencia. Aparte, un punto más. Yosef estuvo ausente de su papá 22 años. ¿Por qué 22 años estuvo ausente Yosef? ¿Por qué? Porque Jacob estuvo ausente de su papá 22. Entonces, esto vino a ser capará. Quiere decir, el pecado de Jacob, o la falta de Jacob, que era justificada porque estaba perseguido por su hermano y fue a buscar novia de casarse. La falta de Jacob de 22 años estar ausente a Isaac, ¿quién la repuso? ¿Quién la reparó? Yosef. Y a Yosef le costó. Estuvo en la cárcel 12 años. Para reparar la falta del padre de Kibud Abaem hacia su abuelo. Entonces Yosef es la contraparte de Esav. La única fuerza para enfrentar a Esav es alguien que se esmeró en Kibud Abaem y que expió todas las faltas de Kibud Abaem. Y es entonces, Rabotai, ese fue el panorama general. Conclusión para nosotros, todo eso se oye muy histórico, pero conclusión, si nosotros estamos en la recta final de la historia, preparándonos para la última guerra que está muy cerca, más cerca de lo que ustedes se imaginan. Israel avisó, Israel no avisó, pero en el mundo se dice que Israel va a atacar a Irán entre abril y junio. Entre abril y junio, abril, mayo o junio. Lo alenu, unos mejnunim de Israel que no tienen otra cosa que hacer más que escribir babosadas, le pidieron por favor al gobierno de Israel que no ataque antes de mayo, porque quieren esperar, quieren esperar la aparición de Madonna, que Madonna va a cantar ahí en un desfile programado. Sí, entonces no se la quieren perder. Marmina, miren que están. Así es el que no tiene Iracha Main. En eso piensa, me voy a perder la final del fútbol si Israel ataca. De eso se trata. Y de veras se mandó una petición firmada, están juntando firmas en Facebook para convencer al gobierno israelíes, que no quieren que ataque antes de mayo porque se van a perder la gira de un artista que le toca pasar por Israel en mayo. Que esperen que pase a esa y después que ataque. Así está la noticia. ¿Se pueden imaginar ustedes? Nosotros sabemos que no se trata de eso, ni de fútbol, ni de giras, ni de artistas. Se trata de la recta final de la historia. Está muy cerca, muy cerca. Lo que está pasando en el mundo, como dice la Morá, lo que está pasando en Siria, en la frontera con Israel, que se están matando ahí entre ellos, pero en forma muy dura. Lo que está pasando con los tzadikim que están en el hospital, como dicen los jajamim más grandes de la generación, están hospitalizados hoy. Estamos en la recta final. Ahora, acá viene la novedad. ¿Quién va a ser nuestro enemigo último? Amalek, así dice el Ramban, no lo dije yo. Ramban, Nachmanides, Morá, yo no soy quien para decir quién va a ser. Yo agarro lo que estudio y lo que leo en los libros. Yo no puedo inventar cosas. El Ramban Nachmanides en la Perashá de Purim, chequenlo adentro, dice que la última guerra del pueblo de Israel va a ser contra Amalek. Y Amalek es descendiente de Esav. Y para enfrentar al descendiente de Esav, ¿quién lo puede enfrentar únicamente? Descendiente de Yosef. ¿Quién es descendiente de Yosef? ¿Quién es descendiente de Yosef? Acá viene la novedad de Jajam Shaul. De Jajam Shaul, de esta clase. La Gemara dice que una persona que entra a una ciudad y siente que le están echando el ojo, que cruce los dedos así, dice la Gemara, y que diga, yo soy descendiente de Yosef, que no le pega el mal de ojo. Como dice, Reizgul Arom Bekerebar, es como los peces. La pregunta es, ¿cómo puede uno decir yo soy descendiente de Yosef? Aquí, por ejemplo, hay una señora que está enfrente de mí que seguro no es descendiente de Yosef. Porque es de Coanim, es de Aarón Acohen, es de la tribu de Leví. Los Coanim son de Leví. Todos los Coanim vienen de la tribu de Leví. Usted es Cana, su papá era Cohen. Entonces usted no es descendiente de Yosef. Entonces usted ya no está protegida contra el mal de ojo. Sí, porque tiene que ser descendiente. Así dice. Tiene que ser. Espérenme. Entonces, ¿cómo puede uno, aparte de la mayoría de los que estamos aquí, en la regla de porcentaje, no somos descendientes de Yosef? Porque quizá de cada 10 o 15 y encima hay uno de Yosef. Entonces, ¿cómo puede uno decir, yo soy descendiente de Yosef, que no me pega el mal de ojo? ¿Ah? No, dice, la Gemara no dice por el Tejut, dice, yo soy descendiente de Yosef. Pues acá viene otra novedad. La Gemara dice, Veshinantam levaneja elu a talmidim. Talmidim hashubim kebanim. Los alumnos se consideran como hijos. Hay hijos físicos y hay hijos espirituales. Cuando una persona tiene un rab que le enseña y él sigue la escuela de ese rab, ¿sí? Se llama hijo de ese rab. A tal grado que recae la mitzvah de honrarás a tu padre y a tu madre al Rab, igual que al maestro, porque es hijo espiritual de él. Todo el que sigue una escuela, una línea, se considera. Entonces vengo yo y digo, yo soy descendiente de Yosef. ¿Qué quiere decir descendiente de Yosef? alumno de la escuela, yo sigo el ejemplo de Yosef, y al seguir el ejemplo de él, él es mi maestro, y si él es mi maestro, yo soy su hijo, su descendencia, y los descendientes de Yosef no le pega el mal de ojo. ¿Está bien? Entonces, aquellas personas que cuando venga el Mashiach son alumnos de Yosef, van a poder enfrentar al antisemita Esav. Porque únicamente Esav va a caer en manos de los hijos de Yosef. Yo soy descendiente de Yosef. Usted puede ser descendiente de Yosef, aunque sea Cohen o Leví, pero si sigue la escuela de Yosef, es descendiente de Yosef. ¿Están escuchando? ¿Y cuál es la escuela de Yosef? Revolución, Marcela, 5772, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 300 años lo dijo el Rabbi Aibeshitz y yo no lo sabía. Tuve que viajar a Argentina para atender a mi papá que está en el hospital para poder aprender esto de regreso. Claro, yo viajé para ahí y estaba comentando con él que mi papá, lo que es difícil la situación para los hijos y para todo. Y ahí fue cuando me lo dijo. Tenía que enfermarse el papá de Jajam Malek. Yo creo que ahora se va a curar porque ya aprendí, ya se cumplió la función de traer este jidush al mundo. No sé si hay, no sé cuántas personas en el mundo saben esto. ¿Que qué? Que la preparación final para recibir al Mashiach depende del quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque toda la fuerza de Esav contra Israel es porque Esav era superior a Jacob en honrarás a tu padre y a tu madre. Y por eso Yosef lo puede enfrentar, porque Yosef fue el único que expió los 22 años de Jacob. Yosef fue el único que no le falló una a su papá. ¡Una no le falló! De lo contrario, el tiempo que pudo le dio puras satisfacciones a su papá. ¿Quién? Yosef. Yo soy descendiente de Yosef. Soy alumno de Yosef. Soy de la escuela de Yosef. Y Esav va a caer bajo mis piernas cuando golpeen a Amalek. Este año en Purim me hagan a ti, digan yo bajo mis pies voy a aplastar a Amalek. ¿Por qué? Porque yo voy a ser descendiente de Yosef. ¿Cómo va a ser descendiente de Yosef? Siendo el campeón en el quinto mandamiento. Recibir el título 10. Siendo el diploma del quinto mandamiento. De eso va a depender la sobrevivencia del pueblo en general y de cada uno del pueblo en particular. Por eso dice la Gemara en Masejet Kiddushin, donde habla de Kibud Av Vaem, en la hoja 31 de Masejet Kiddushin, dice el Talmud, el tomo 18 del Talmud, dice el Talmud, en Masejet Kiddushin, hoja 31, ¿quieren saber hasta dónde llega Kibud Av Vaem? Vayan a ver lo que hizo un goy que se llama Damá Ben Metina, lo conté la semana pasada, ¿verdad? De que no quiso despertar a su papá, aunque había un negocio de por medio, para no molestarlo, quitar la llave que estaba bajo el cojín. Vayan a ver. Y la Gemara trae otra historia que no la conté la semana pasada y que no es muy famosa. Dice la Gemara, que Atar Abdin y Amar, Pamahat, una vez, este mismo goy, Damá Ben Metina, que la Gemara cuenta tres historias de no despertó a su papá para no despertarlo, perdió negocios. Este goy, Pam Had, Ayala Bush, Circón Shel Zahav, estaba vestido ropa de oro, que es de príncipe. Daya Yosef Ben Gedoler Romi, por si es poco. Y estaba sentado en el palco oficial de los príncipes de Roma, que siquiera de sabes, pero más de Nitina. Ubata imo, y vino su mamá de él, de la madre Benetina, de Karami Menu, y le arrasgó la ropa de oro que tenía, se la desgarró en presencia de todo el público, en un acto público visto por televisión, no sé, no había televisión hace tiempo, pero era lo más popular que había, como la del príncipe este de Britania, de Tafjalo al Rosó, y le dio una cachetada en la cara a la mamá al hijo. Veía al calo de Fanavi, le escupió en la cara en presencia de todos. Se lo hizo y él se quedó callado. Damá de Netina, Goy, descendiente de Esav, sentado en el palco oficial de los príncipes de Roma, un acto público, viene la mamá y hace el show. La mamá se robó el show, la mamá. ¿Sí? Porque el foco de atención fue ese. ¿Sabes cómo estuvo ayer el evento oficial del palco del Coliseo de Roma? ¿Sabes cómo estuvo? Te voy a contar que... ¡Guay, Abishu! ¿Sabes qué pena? Llegó la mamá de uno de los príncipes, se subió al palco, le desgarró su ropa, le dio una cachetada y le escupió en la cara. ¿Y sabes qué es lo más increíble del chiste, del cuento? Que este podía haber dicho a los soldados, ¡quítenla! ¡Háganla! ¡Deténganla! Nada. Silencio. Como si no pasó nada. Y pregunta al Ramale, ¿qué interés tiene el Talmud en hablar bien de los Goim? En darnos ejemplo de cómo un Goy honra a su madre y a su padre. Eso no es camino del Talmud. El Talmud no acostumbra a eso. Es más, hasta al Pi Alajá habíamos dicho que es haram alabar, porque uno dice, pues ya ves, son mejores que nosotros. ¿Cómo el Talmud habla así? ¿Ah? Siempre tenía esta pregunta, así la tenía aquí en la garganta. Y tengo una respuesta, ya les dije en el cassette, por hacer algo bueno jamás perderás, ahí hay una respuesta. Pero la de esta es contundente, la que voy a decir ahora. ¿Saben por qué los ajamín resaltaron esto? Porque se están diciendo, ¿quieres saber por qué Roma está tan alto y por qué nosotros estamos aplastados por Roma? Porque en esto ellos son mejores que nosotros. Y el día en que ellos se debiliten en Kibud Avaem y nosotros nos agarremos fuerte de esa mitzvah, aplastamos a Amalek. Por eso la Gemara te lo cuenta. No para decirte alabanza del Goy, para decirte que sepas gracias a qué están vivos ellos. Gracias a qué tienen el poder. Y gracias a qué lo vamos a destruir con Yosef, descendientes de Dios. Necesitamos contrarrestar esta fuerza de que hay gente que dice, yo respeto mucho a mi mamá, pero si me hace una grosería delante de todos, pues la verdad sí la pongo en su lugar. Pues yo sí la respeto, pero que me respete ella primero. ¿Ah? Entonces no tienes fuerza para enfrentar la última guerra de Gog y Magog. Porque aquí está. Por eso Rabotai, Baruch Hashem, todavía no dije el Kiddush grande, Baruch Hashem, gracias a Dios, de que el mundo secular, el mundo que no tiene Torah, cada día están reduciendo el que aboda va en el quinto mandamiento. Cada día respetan menos a los padres. ¿Por qué respetan menos a los padres el mundo que no hay Torah? Porque los padres no saben usar el iPad ni el iPhone. Son retrasados. Sí, le enseñas un celular y no sabe ni lo que es. Un ejemplo, la computadora. Son atrasados, son viejitos, son de la sed, de los changos, de Darwin. Entonces cada día el Kavod HaBaem en el lado de Roma está bajando. Pero para poder nosotros triunfar, necesitamos nosotros superarnos más en esto. Ser más Yosef, descendiente de Yosef, y Esav, los descendientes de Esav, que dejen la virtud del abuelo. Esav, lo que hacía con su papá, y entonces vamos a poder aplastar a Amalek y triturarlo y hacerlo pedazos. Ay, 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 ay. Kavedet avija betimeja. ¿No empecé con eso la conferencia? Kavedet avija betimeja. Honrarás a tu padre y a tu madre. Leman yarijun yameja. Para que se alarguen tus días. ¿Cómo pues se subió el niño, hizo cabeza a la hija y se mató, se murió? Dice, no, para el mundo largo. ¿Cuál es el mundo largo? Todos piensan, el mundo largo. ¡No! ¡Para Yemot HaMashiach! Arahamanu yanjilenu olam shekulo shabbat umnuhal lehaya olamim. El séptimo milenio, ese es el mundo largo, el mundo que no hay muerte. Ese es el mundo largo, ese es el mundo shekuloto. ¿Por qué es el mundo shekuloto, Morá? ¿Por qué no va a haber guerras? ¿Por qué no pegar de Evin Keves el león va a vivir con el corderito y el leopardo con el cabrito, como dice el profeta? Lo yareu velo yashitu. No habrá maldad en el mundo en el séptimo milenio, ¿verdad o no? Ese es el olam sekuloto. Ese es el Olam Shekulo Aroj. Entonces dice la Torah, honra el quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre para que puedas enfrentar a la última guerra de Gog y Magog y llegar al mundo Shekulo Aroj, al mundo que es largo. Este es el Hidush Morá de 72 horas últimas. Lemania, Arijun y Ameja se refiere a la época final de la historia que estamos por llegar a ella. ¿Sabes cómo vas a llegar? Con honrarás a tu padre y a tu madre. Rabotai, empecé a estudiar el tema, a prepararme la clase, la serie de clases que vamos a dar de Kibud Avaim, pero pensé que era más fácil. Me puse a preparar y pensé que era más fácil, pero es mucho más de lo que yo pensaba. El tema, dije, no puedo venir sin estar muy bien preparado para dar a estos alajot. ¿Por qué, Rabotai? Nuestra generación, yo creo, es de las más difíciles de la historia, que los hijos respeten a los padres. Un hijo no puede llamar a su papá por su nombre. Un hijo no puede decir el nombre de su papá. Cuando dice el nombre de su papá para pedir por él refuá, shelema o algo, tiene que decir mi señor padre. Abba morí. Porque si dice José Biosef ben esto, ya está faltando respeto. Un día me encontré con un muchacho en Israel, no religioso. Me dice, Tzvika lo roce. Digo, dice Tzvika. Dice, Abba Sheli. Abba Shelo Tzvika. Tzvika. Ruti. Así el nombre. Es falta de respeto. Nuestra generación es de las más difíciles, incluso en el mundo religioso. Necesitamos mucho Yirat Shamayim, mucho 10 mandamientos, Anoji Adonai Eloheja, Sherot Etija, Meretz Mitzrayim, para que los hijos sean cada día superiores en Kibud Avaim. El tema de Kibud Avaim, honrarás a tu padre y a tu madre, es un tema muy amplio en la halajá. ¿Por qué Hashem tuvo que ordenarlo en los 10 mandamientos si aparentemente es una mitzvá humana, es una mitzvá lógica? ¿Saben por qué? Porque es una mitzvá lógica mientras acomoda a mis intereses. Pero de repente hay situaciones conflictivas que la persona no sabe cómo actuar. La persona no sabe. Hay cosas que no sabe uno y actúa de manera incorrecta y cree que está haciendo Kibud Avaim o que está... Yo tuve un caso, voy a contar un ejemplo, 2 ejemplos nada más voy a traer hoy, pero ese tema es muy importante, especialmente para las mujeres que tienen la excepción, las mujeres casadas tienen la excepción de Kibud Avaim. Y luego tenemos que hablar también del tema del Kibud Avaim después de que los papás ya no están en este mundo, ¿cómo se cumple? El Zohar HaKadosh dice, lo leímos aquí en el Knesset, este Shabbat en la mañana, una clase de Kabbalah, dice el Zohar, cada vez que el hijo hace una mitzvah y hace algo de tzadik, HaKadosh Baruj Hu agarra al papá, estando en el Gan Eden o estando en el Gan Eden, donde esté, y lo sienta al lado del trono celestial. Dice, ven, tú eres mi cuate por lo que está haciendo tu hijo. Así trae. El cabot que le hace el hijo a un padre después. Hay muchas cosas impresionantes. Yo les voy a contar un ejemplo nada más para que vean ustedes qué difícil. Hoy me puse a estudiar, ¿sí? Y tenemos que saber que es mucho más complejo y se necesita consultar cada vez. Una vez estaban haciendo en la escuela de mis hijos un trabajo sobre Kibud Avaim. En las escuelas religiosas hacen mucho trabajo sobre esto, de alajot, porque hay muchos detalles de alajot. El hijo no se puede sentar en la silla de su papá ni de su mamá. No se puede parar en su lugar, no puede contradecirlo. No puede aceptarle un servicio el hijo a su papá. No, pedirle un servicio, decimos la semana pasada, me compras el pescado, me traes el súper, que es tu hijo de tu mamá. Son temas que la gente no lo sabe. La gente no sabe, la gente cree, sí, yo soy muy bueno para... Un día me acuerdo, mi esposa le decía a una, hace muchos años, a una de mis hijas, ven a ayudarme. No, estoy muy ocupada terminando el trabajo de Kibud Avaim. Sí, aquí lo trae, aquí dice que a veces la persona estudia algo, y no la, es decir, no lo relaciona que es para la vida, lo toma como una filosofía, y cuando llega al caso, no, eso es lo que estudiaste, eso, exactamente para ese caso. Y es lo que tenemos que nosotros saber. Aquí habla de forma muy amplia el tema de cuando la mamá le dice a un ejemplo que trae acá, ¿no? La mamá le dice a su hija casada, No, la hija casada iba diario al cóter. Para rezar, le gustaba leer Teilim en el cóter. Y la mamá le dice, me da miedo que vayas todos los días, porque es peligroso, el cóter es peligroso, hay árabes. Y el marido dice, yo quiero que vayas, porque es un desahogo para ti. Mientras están en la escuela los niños, ¿qué, a quién le hace caso? O la mamá le dice a la hija, tienes que bañar a tus hijos todos los días. Y el marido le dice, un día por medio. Aquí está los, así está el caso, exacto. La mamá le dice así. O hay casos extremos, al revés también, que el hijo, el marido le dice a la mujer, tú ve a atender a tu mamá y a tu papá, que es la misma más grande que hay, y no importa qué pase con los niños, yo me voy a comer, me voy al colegio todo el día, me llevo unas tortas, y los niños que estén sucios, que no coman, no pasa nada. La misma le honrarás a tu padre y a tu madre está antes que todo. Ejemplos de la vida real. Ah, bueno, esos problemas. Hoy leí un caso de Ramos Epanzen, me quedé impresionado, y por esto me atoré y ya no pude preparar mejor la clase de la parte alágica, porque me impresioné del Jirush. Una señora casada, hace 50, 60 años, había fallecido su papá, estaba en los 12 meses de luto de su papá. El marido estaba invitado a una cena del templo, que era para colectar fondos para el templo, y él tenía que asistir, una cena tipo Lag BaOmer, alguna con música y todo. Y el marido dice, yo no quiero entrar solo, me da pena entrar solo, quiero ir acompañado. Y dice, yo no puedo ir porque hay música. Solo un gaón como Ramoshe Feinstein. Por eso tuvo que decir Dios, Anojí Hashem Elokej. El quinto mandamiento, yo te voy a decir cuándo tu papá y cuándo no. A mí me tienes que hacer, porque si no te vas a equivocar. Si tú te crees campeón para tomar tus decisiones, pues ella pensaba que la misma muy grande de cuidar el luto de su papá 12 meses. Y el marido que vaya solo. El marido decía, no, yo solo no quiero ir. Y si me vas, y si voy solo, se va a hacer un conflicto familiar. El Ramoshe Feinstein, con su grandeza de sabiduría de la Torah, me impresioné mucho cómo lo dedujo, porque estudié la profundidad de dónde lo sacó. No lo dijo así del estómago. ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Dice, luto son 30 días. 12 meses es por Kibud Adaem. Y como la mujer está obligada más a respetar al marido que a su papá, marido está antes. Y trae todo con pruebas. Miren que 30 días es luto, 12 meses es Kibul Avaem. Y Kibul Avaem, el marido está antes. Y trae pruebas de todo esto que es. Pero miren cómo la persona, yo tuve aquí un caso en México hace 15 años aproximadamente, y la verdad me impresioné. Llegó una vez un joven que cero de religión, muy poco de religión, si comía taref y no cuidaba, no respetaba nada, pero falleció su mamá joven, jazita, le dio un cáncer, falleció joven, y vino, empezó a venir al Cicadís y dijo unas palabras, fui a la casa de luto, y luego venía al Cnis, venía acá, iba allá. Un día vino y me dijo, estoy muy enojado con mi papá y no le dirijo la palabra. Él con su papá. Digo, ¿por qué? Porque el papá tenía ya 3 meses que quedó viudo. Estaba muy deprimido. Y quería irse 3-4 días a descansar a un lado, no sé, a Ixtapan de la Sal, a algún lado a descansar. Y como no quiere ir solo, me está pidiendo que yo lo acompañe. Para no ir solo. ¿Y cómo voy a dejar el Cádiz por mi mamá para acompañar a mi papá? Y él me está exigiendo que lo haga y está enojado conmigo mi papá. Porque solo no se va a ir. La única fórmula es que lo acompañe yo. Soy único hijo varón y yo no me quiero perder el cádiz de mi mamá. Le dije, eres un perfecto, ignorante, delincuente. ¿Sí? Desertor de la ley. ¿Por qué? Dije, infractor. ¿Por qué? Porque el respeto a los vivos está antes que el respeto a los muertos. Alajá. El papá vivo está antes que la mamá muerta. Y si tu papá vivo necesita ahora tu compañía por 3 días, Olvídate del Kadish. Manda a alguien que diga Kadish por ti, dale dinero que diga Kadish y tú vas y te vas a pasar un fin de semana con tu papá.
¿Cómo jade la derecha?
Por eso la Anojía se me lo queja. Yo soy Dios. Y yo te voy a decir cuándo sí y cuándo no. Ese es el problema. Y eso, Rabotai, incluso los que sabemos Torah, estoy impresionado de los detalles de esto que hay. Aquí hay un libro entero que sacaron contemporáneo, que concentraron los casos que pueden suceder de conflicto, de kibud avaim entre el marido y los papás, la mamá, todo esto. Y acá cuenta la Gemara, en Masejet Kiddushin, lo estuve leyendo antes de entrar a la clase. Cuenta la Gemara que había un rabino que se llamaba Rabase. Rabase tenía una mamá muy anciana, que ya estaba un poco mal, con demencia un poco. Y le dijo a la mamá, quiero joyas, quiero que me compres joyas. 95 años, 38 años, quiere joyas. Fue el hijo, le compró joyas. Le dijo, quiero que me busque su marido. Sí. Le dijo, te voy a buscar. Dijo, está bien, te voy a buscar. Dijo, quiero que sea guapo como tú. Sí. ¿Qué hizo Jajam? La dejó vivir en Babel. La dejó y se fue a Israel. Se fue el Jajam con su familia a vivir a Israel para no faltarle respeto a su mamá en Babel. La mamá lo persiguió hasta Israel. Fue a preguntar a un Jajam, dice, tengo un problema, mi mamá está atrofiada mental. Me vine acá, me escapé a Israel para estar lejos de ella, para no faltarle. Y ahora ella viene atrás. La única fórmula es volverme a escapar a otro país. Pero hay una prohibición de no salir de Eres Israel a juzgares. ¿Puedo salirme de Eres Israel para, así fue por Dajam, para evitar el conflicto de Kibud Avaem? Entonces ahí hubo una confusión, no supo Jajam contestarle. Entre una cosa y otra se enteraron que la mamá falleció en el camino y la traían en cajón a enterrarla de Eres Israel y se libró del problema. Pero ¿qué quiero decirles? Hay alajot, hay conflictos, hay reglas. La gente dice, no, es que mi mamá, yo si tuviera otra mamá la respetaría muy bien. Pero esto, o otro papá, pero este papá, por eso la Torah dice, paralelo, el quinto al décimo, cabeza, dice, no codices el papá del otro. Sí, porque hay gente que falta el respeto, dice, yo estoy dispuesto a respetar, pero si mi papá fuera como el otro, si mi mamá fuera como la otra. Tenemos que saber, Rabotai, si ustedes van a ver por qué Jajam Malek va a insistir las próximas conferencias en estudiar estas alajot, es porque hay mucha falta de información. ¿Y qué hay si hay falta de información? Pero hay falta de información de Kashrut también. Hay falta de información de Shabbat. Hay muchas cosas que falta de información. Pero por ser que he descubierto hace menos de 2 semanas lo trascendental que es el quinto mandamiento para el final de la historia, para enfrentar a Esav, y estamos ahora 3 semanas de Purim, que es el enfrentamiento de el pueblo de Israel contra Hamán, y el único arma es descendencia de Yosef, y descendencia de Yosef es la bandera de Kibud Avaem, lo dice la Jonathan Ibeshit, lo aprendí en el aeropuerto de Ezeiza, de Argentina. Entonces, yo creo de veras que tenemos que dedicar una concentración especial en superarnos en esto. Porque Alemania, Arijunia, Meja, para que se alarguen tus días, no se refiere que vivas acá 80, 90, 120 años. Y Arijunia Meja en el mundo de la resurrección. Y Arijunia Meja en el mundo Seculó Aroja, acá abajo, no hay arriba. Acá abajo, después de la guerra última. Eso quiere decir Alemania, Arijunia Meja, Leolam Seculó Aroja, Leolam Seculó Tov. Para que puedas enfrentar la guerra contra Amalek y pasar a la última época de la historia, los últimos 1000 años de la historia con tu cuerpo y tu alma, se necesita caber esa hija de Timea. Vamos a reforzarnos, Rabotai, que Hashem Baraj, y hacerlo con Simha, con alegría, que Hashem nos dé el Zehut de poder cumplir, reforzarnos en esta mitzvah para poder aplastar a Amalek y estrangularlo y pronto recibir el Mashiach Tzidkenu y Merav Yamenu. Impresionante. También toca.
¿Cuándo lo va a sacar Rabino?
También toca. Mire, la operación hace 2 semanas fue Amalek. La pasada fue Cabeza de Tarifa. Esta es Mecalera Vida y Mótima. La operación Vallete fue de Jacob y Labán. Y Jacob le dijo, ya nació Yosef. La de Baislav fue... todo está ahí, todo viene, casi casi esto abarca toda la Torah. ¿Por qué? No, no, aquí está claro.
El rama ya me pidió que puede encontrar por mí. Si quiere sacar la plata para esta ciudad.
¿Verdad qué? ¿El qué? ¿Cómo se llama? ¿Arián? No, pues no tiene fondos. ¿Ya sacó la séptima? ¿Ya sacó la séptima?
Ya.
¿De qué es la séptima?
No, le investigo. Yo tengo el teléfono de él.
El tema de la conferencia es el quinto mandamiento. El libro es el de Aranjá Camoja. El autor eres Cohen, el autor es David Arias. La Rabanit de Chile, ¿cómo se llama? Dígame el nombre.
No sé, pero si lo que hace Chile llevaba cuando la madre nos daba clase, ya se difundió también para la
CIP. Sí.
Porque ellos.
Yo llegué a Chile, estuve en casa del radio y vi el libro puesto en la mesa. Lo que así, pero en ese tiempo estaba en la mesa de Chile, no había necesidad. Ahí te dice ya que ya hicieron un Voy a hablar con él a ver qué podemos apoyarlo con el séptimo. El séptimo lo sabe, el séptimo de qué, ¿sabes? Por ejemplo, acá hay que primero, como el segundo lo que